Si te vas a la definición de la psicoterapia Gestalt, ayudar al otro a que sea quien realmente es, aunque siendo quien realmente es, decido no estar conmigo. Eso es el amor hacia el otro. Pero cuando traduces esa definición hacia ti, ayudarte a ser quien realmente eres, aunque siendo quien realmente eres, decidas o no estar en donde deberías de estar o con las personas con las que deberías de estar. Bajo ese entendimiento, es el saber que te tienes que aprender a acompañar en tu mejor versión, pero también en los momentos más difíciles de tu vida. Tienes que aprender a aceptar. Está muy fuerte la palabra tienes que. Pero si no tomas la responsabilidad del sentido de tu vida, no vas a saber apreciar. La apreciación entonces es seguir deseando estar bien contigo. No solamente, obviamente, en el plan quererte cuando estás conectada con el todo y tu mejor versión, sino también aceptar que eres frágil y de tu fragilidad surge la fortaleza. Entonces, cuando basas el entendimiento de la Gestalt, de amor propio, hacia tu día a día, son todas las decisiones conscientes, pequeñitas, que estás dispuesta a hacer por ti, desde levantarte a desayunar hasta irte a dormir tranquila. Entonces, todas las acciones que tienes en tu día a día hablan mucho de cómo andas en amor propio.
¿Cuáles son las bases para quererse a uno mismo? ¿O cómo es que podemos empezar a hacerlo?
Entendiendo que nadie lo va a hacer por ti. O sea, yo creo que socialmente o culturalmente tenemos un entendimiento de que alguien más te va a hacer feliz. Una situación, un trabajo, una persona, cualquier situación del exterior. Yo creo que culturalmente depositamos la responsabilidad de ese factor. ¿Cuál es el problema? Nos vamos frustrando porque esos factores son impermanentes. Una persona puede decidir no estar y si tú le pones esa responsabilidad al exterior, tarde que temprano, esa persona va a decidir o no estar contigo. Entonces tú vas a empezar a prisionar tu bienestar genuino y duradero en factores del exterior, mismos que van a acabar por frustrarte, por romperte, y ahí es la clave. Ojalá que desde chiquitos nos hubieran enseñado a querernos. Hubiéramos tomado muy buenas decisiones, sabríamos cuando alguien está abusando de nuestra empatía, sabríamos cuando estamos aguantando más de lo que deberíamos, pero no tuvimos ese aprendizaje. Afortunado o desafortunadamente, tiene que ser experimentado en cabeza propia y si es que quieres ser responsable. Porque también existe la posibilidad de que vayas por la vida, terminas una relación, te vas por otra, terminas un trabajo, te vas por otro. Puedes, también cabe la posibilidad de que sigas echándole la culpa al factor del exterior sin tú jalar una responsabilidad. Creo yo que la base más importante para aprender a estar contigo y a quererte es entender que nadie lo va a hacer por ti y que tú eres responsable de tu vida. Nadie te va a cumplir. En la Gestalt, la base más importante de la psicoterapia Gestalt es la expectativa. A partir de la expectativa hay frustración. Porque si yo estoy esperando que tú, María José, me hagas feliz cada vez que vienes, te estoy aprisionando y no te estoy dejando ser quien eres. Y yo tampoco me estoy permitiendo ser quien soy. Te estoy echando mi responsabilidad. La base, creo yo, más importante para aprender a acompañarte y estar contigo como tal es saber que nadie lo va a hacer por ti. Que es tu vida, y ahora culturalmente esto es bien fuerte porque nuestra cultura piensa que esto es ego. Y entonces nuestra cultura piensa que si tú ves por ti estás siendo egoísta, que deberías de estar por el otro. Culturalmente tenemos frases de ama hasta que duela. ¿Por qué tiene que doler? O pon la otra mejilla. Pues sí, pero al final del día, ¿qué te estás quitando para dar? Y al final no estás haciendo por ti nada de lo que estarías esperando que los demás hicieran. Entonces, cuando tú entiendes que es tu vida, insisto, nuestra cultura no promueve esto, pero creo que es lo más importante, entender que nadie va a vivir tu vida. Por lo tanto, nadie puede ser más importante en tu vida que tú mismo, porque eres la única relación incondicional que te cases, tengas hijos, nietos y bisnietos, el amor incondicional que vas a tener es contigo para el resto de tu vida. Cuando te cae ese 20, tú decides si quieres tener una relación para el resto de tu vida con alguien que no quieras o con alguien a quien aprecies y ames todos los días de tu vida.
¿Crees que la temática de amor propio es como un mínimo común denominador en muchos de los procesos psicoterapéuticos?
100%. O sea, tomamos psicoterapia cuando las cosas se nos han salido de control. O sea, es muy diferente la dinámica en la psicología a la dinámica en la psicoterapia, pero en psicoterapia tomamos cuando ya salieron las cosas de control, cuando queremos un resultado, cuando no estoy viendo qué hay dentro de mí. Entonces, yo te puedo decir que en 11 años que tengo trabajando, casi, tú lo sabes, tú trabajas conmigo, casi todo lo que, es más, un 100% de lo que se trabaja está centrado en amor propio. Porque, insisto, al no tener un conocimiento de quién soy, no sé qué quiero. Por lo tanto, voy dándome de trancazos hacia el exterior, creyendo que afuera va a estar la solución. Cuando llegamos a un proceso psicoterapéutico con esa plena responsabilidad de tu toma de decisiones, a nadie le gusta decidir, pero es incómodo, pero precisamente esa incomodidad de tomar la decisión, de hacerte responsable de tu vida, es lo que te orienta en un proceso psicoterapéutico a respetar tu individualidad. La Gestalt, la psicoterapia Gestalt, apuesta a la totalidad. ¿Por qué? Entonces, en los años 40 se decía que era una terapia egoísta desde el yo soy yo y tú eres tú. Y pensaban a contrapeso con el humanismo, con muchísimo respeto, donde el humanismo todos somos uno, en la psicoterapia Gestalt es yo soy yo. Entonces hay una contradicción, no es contradictorio, simplemente son postulados diferentes.
Es un choque muy fuerte, ¿no?
Exacto. Yo no te puedo dar algo que no tengo. O sea, si yo amo a mi mundo es porque yo también me amo y porque a mí me conviene cuidar de mi mundo. Pero para yo poder cuidar de mi mundo me tuve que haber cuidado yo primero. Tú y yo no podemos dar psicoterapia si estamos con un problema no interno, porque lo único que vamos a hacer es alimentar nuestro ego creyendo que estamos ayudando, pero en realidad nada más estás alimentando un ego siendo completamente negligente contigo. Entonces, a esto en la psicoterapia, como bien dices, se le llama modelaje con el ejemplo. O sea, yo no te puedo vender algo que yo no haya calado. Cuando llegan procesos psicoterapéuticos, como bien dices, como común denominador, empezamos a entender que la base es que ni te conoces, ni sabes quién eres, ni sabes qué quieres. Entonces estás buscando afuera lo que solamente tú puedes darte. De hecho, a esto se le conoce en la Gestalt como neurosis. El término ya no debería de ser utilizado según la APA, pero en la psicoterapia Gestalt aún se utiliza. Neurótico es aquel que malgasta su tiempo, potencial y energía esperando obtener de afuera lo que solamente puede darse. Ahí es cuando llegamos a un proceso, porque te malgastaste esperando obtener algo de afuera. Cuando empiezas a entender que va a depender de ti, es donde surge, insisto, la totalidad. No eres una persona fuerte que necesite a alguien frágil, eso es ego. Tú eres una persona fuerte que desde esa fortaleza se da por una fragilidad también tuya. Tú eres una persona alegre, pero también eres una persona enojona. O sea, son polos opuestos adentro de ti mismo. Por lo tanto, no estás incompleta. Por lo tanto, no necesitas un complemento. Cuando estás completo, cuando eres una persona total, como los comunes denominadores del proceso terapéutico, entiendes que es tu experiencia y que nadie es tú. Nadie ha vivido tu vida. Tú y yo tenemos exactamente la misma experiencia en este momento, pero tú vas a aprender algo y yo voy a aprender otra cosa, basado en nuestra experiencia. Entonces ahí entiendes que tu misma experiencia, todas las decisiones que has tomado hasta este momento, son tu responsabilidad. Ese es el común denominador. Si esta es tu responsabilidad, todas las decisiones que tomas a partir de ahorita son las que te van a llevar al futuro. Tú vas a decidir, cuando te cae ese 20, tú vas a decidir cómo vas a honrar tu existencia, tu experiencia. Entonces, como dices, es un común denominador completamente, porque es saber que nadie es tú, nadie lo va a hacer por ti. Y si estás esperando, insisto, a que alguien más lo haga por ti, pues le vas a depositar la responsabilidad al terapeuta. Y si no te sientes bien en tres sesiones, el terapeuta no sirve. Entonces le vas a depositar la responsabilidad a la meditación. Vas a estar buscando afuera, quitándote responsabilidad y echando culpas. Eso es neurosis. En la Gestalt lo que intentamos hacer es hacernos responsables. Tiene dos objetivos: ampliación de conciencia e integración de personalidad. Ampliación de conciencia, darme cuenta de quién soy. Integración, no solamente darme cuenta, saber que lo que tengo tiene que funcionar para mí, y desde ahí, ese es el último objetivo de la Gestalt, que ya es otro proceso que se llama estilo de vida. Cuando tú ya eres tú y tienes una conciencia de lo que tienes y lo pones en uso y no eres negligente contigo y con tus herramientas, ahora sí puedes servir a tu mundo. Antes de eso, no puedes brincarte los pasos. Te puedes comer todos los libros de Gestalt si tú quieres, pero al final no estás promoviendo absolutamente nada. Ya te estoy hablando más de Gestalt que de amor propio, pero no puedes promover absolutamente nada que tú no hayas experimentado por ti mismo. esa es la forma, volviendo al amor propio, de honrar tu existencia y permitir, como dices, en los procesos psicoterapéuticos, permitir que el paciente no empuje su proceso, sino que vaya fluyendo solo. Eso es el awareness.
Es que es un proceso bien complicado, ¿no? Porque te hablan de amor propio y lo vemos como un poquito medio clichado, creo, ya en como en redes sociales o en todas estas temáticas, ¿no? Que por un lado lo puedes ver como de que pues está de moda, ¿no? Porque lo ves tanto y piensas como que... Y lo ves en frases tan bonitas, pero es bien difícil ponerlo en práctica porque pues no estamos acostumbrados a hacerlo.
Ajá.
Bueno, mi pregunta sería como, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a las personas que están allá afuera intentando, buscándolo, y que muchas veces se nos confunde el hecho de buscarlo en nosotros y lo salimos a buscar afuera, en el trabajo, en la familia, en los proyectos, en cualquier situación externa, que al final te das cuenta que nada es permanente y que quizá no vaya a salir y pega? Entonces, como, ¿cuál sería el consejo que les darías a estas personas, bueno, a todos allá afuera, como para no desesperarse?
Entender que les va a dar mucha flojera y que va a ser para toda la vida. O sea, y como bien dices, lo tenemos malentendido porque creemos que amor propio es pararte frente al espejo y sentirte la más guapa del mundo, y no es así. O sea, amor propio es una toma de decisiones conscientes diarias, o sea, es un estilo de vida. Cuando tú, te voy a poner el ejemplo, imagínate que tienes un mejor amigo. Con tu mejor amigo, claro que te encanta estar en las buenas, pero realmente se nota quién es tu mejor amigo en las malas. Y es lo mismo con uno mismo. O sea, tú te quieres muchísimo, cuando te sientes guapísima, cuando te ves frente al espejo, cuando eres tu mejor versión, te amas muchísimo. Pero cuando estás en las malas, cuando estás enojado, cuando estás triste, cuando estás frustrado, te rechazas. Porque es cuando dices, no, por favor, yo ya no quiero sentirme así. No, esa es la cuestión de amor propio. Saber estar contigo, que cursi, pero es en serio, tratarte como el amor de tu vida. O sea, por tu mejor amigo, por el amor de tu vida, te levantas más temprano a hacerle de desayunar. ¿Por qué no lo harías por ti? Por tu mejor amigo te vas a las 3 de la madrugada corriendo si tuvo un problema. ¿Por qué no estás contigo a las 3 de la madrugada cuando se te está rompiendo el alma? Al contrario, te estás rechazando de ya, por favor, no quiero estar así. Hay que aprender también a aceptar, a querernos en las buenas y en las malas. Porque, insisto, eres tu relación incondicional. Ahora, como bien dices, sí se puso de moda, pero está mal entendido porque, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, que todo el mundo de que si no sales de la pandemia con 50 libros leídos y 3 cursos tomados, eso es muchísimo ego, porque estás intentando demostrar algo, demostrar que hiciste algo productivo con la pandemia. Hay que hacer una gran distinción entre productividad y proactividad. Proactividad es amor propio. La fórmula proactiva para tú honrar tu vida es saber que te puedes levantar 20 minutos antes, hacerte desayunar bien, saludable. Eso es amor propio. El problema es de que en psicoterapia, por ejemplo, esto le da mucha flojera a la gente. Porque la gente realmente piensa que es todos los días estar feliz y contento. No, son puras decisiones para el resto de tu vida. Entonces, si yo sé que yo tengo que dejar de fumar, no quiero hacerlo incómodo, pues no voy a dejar de hacerlo incómodo, pero estoy siendo negligente conmigo. Esto, tengo que hacerme responsable. Y el día que Dios no lo quiera, me pegue un infarto, no le voy a echar la culpa al doctor. Me tengo que hacer responsable, a lo que voy. Hay un malentendimiento de creer que amor propio es tu mejor versión. Amor propio es tu totalidad. Aprender a acompañarte, insisto. Y saber, pues, ¿qué consejo darías? Pues es que es un estilo de vida. Y hace un par de minutos le decía a una paciente, no te confundas, siempre vete a la aquí y a la hora y a la realidad. En la realidad es donde empiezas a entender cómo estás proyectando, qué tan bien andas de amor propio. Obviamente emerge de adentro hacia afuera, pero cuando te das cuenta de con qué personas te relacionas, cómo cuidas tu trabajo, cómo te cuidas a ti, cómo cuidas cómo cuidas a tu mundo, cuando te das cuenta de cuál es tu realidad, vas a tener un entendimiento de cómo andas el amor propio. No es amor propio como mis pacientes que no duermen toda la madrugada, están bebiendo, a mí también me gusta beber, pero no es amor propio el estar evadiéndote de esa manera. Amor propio es te duermes a buena hora porque mañana vas a tener que levantarte temprano. Entonces, todas esas microdecisiones que a mis pacientes no les gusta que les diga eso, pero eso es amor propio, generar un estilo de vida consciente, responsable, lo suficiente como para estar presente contigo, y en el presente es donde se te manifiestan las oportunidades, no estás teniendo expectativas. Entonces te estás permitiendo vivir, establecer límites asertivos de acuerdo a cómo te sientes en el aquí y el ahora. Eso yo creo que sería el mejor consejo. O sea, te voy a poner 2 segundos de chisme porque ya me emociono. Si algún día tú vas al oráculo de Delfos, en Grecia, vas a encontrar el primer precepto moral de Delfos que dice abajo y a la izquierda. Ese primer precepto moral surge cuando van a condecorar a Sócrates por el hombre más sabio de Grecia. Después lo sentencian a muerte por hacer que la juventud ateniense pensara, pero es cuando es ese evento, es cuando Sócrates contesta, yo solo sé que no sé nada. Entonces, o esto es un insulto para los ancianos de Delfos, porque pues te vamos a condecorar, y el cuate es cuando dice totalidad, es cuando el cuate dice, si solamente esperas sabiduría de mí, no me vas a dejar equivocarme, y si no me equivoco no voy a poder ser sabio. Entonces él dice, ¿quieres conocer las verdades y ser sabio? Abajo y a la izquierda, traducción, conócete a ti mismo, conoce a tu corazón. Entonces, ese entendimiento Sócrates, o sea, es muy bonito cuando si algún día vas, lo vas a ver y entiendes que realmente nadie va a ser tú. Si no te conoces a ti mismo, no vas a saber para qué sentido, a ti que te gusta Víctor Frankl, no vas a saber qué sentido le estás dando a tu maravillosa existencia. Y no te tienes que presionar a encontrar la cura del COVID, simplemente el saber cómo andas y qué estás dando. Entonces, cuando te quieres, das, y cuando das, qué cursi, pero es en serio. Lo único que se multiplica dando es el amor. Uh-huh. ¿Cómo ves?
Mm, qué bonito. Terapia.
Ay, ya ves, es tu terapia. Así es.
Me encantó.
¿De acuerdísimo? Ay, majito, qué bonito.
Me encantó.
¿Qué piensas? ¿Te late?
Ya, te dije.
Dile adiós a la gente.
Ay, ¿en serio?
Sí, es podcast con Majito. Saluda, Majito.
Oh.
Es nuestra primera colaboración.
Porque es un poquito improvisado, pero...
Podcast improvisado, pero al final somos el equipo. Somos un buen equipo, Majito, que nos ha ayudado todo este tiempo con a todo el equipo de Regular Lee Happy. Ah. Más bien a toda la gente que ve publicaciones, que sigue Regular Lee Happy. Ahí está la voz detrás de la persona más chingona. No sería posible sin Majito. Así que saluda y diles algo a la gente que les escribes tanto.
Ay, muchísimas gracias. Y de verdad que... Bueno, primero que nada, darte también las gracias a ti, Sarita, por todo el... por todo lo que me has dado, o sea, apoyo y sobre todo por creer en mí y por brindarme el espacio para compartirles a todos ustedes un poquito de lo que he aprendido a lo largo de estos años. Y sobre todo es eso, o sea, tener el entendimiento ya, o sea, de saberlo y de conocerlo y de vivirlo, y a través de eso es el momento como de compartirlo, ¿no? Que es el momento de ya lo tengo, ya lo viví y aquí está, y ahora es como para todos ustedes. Y que ojalá y que todos en algún punto podamos pues llegar a eso, ¿no? Y a ese entendimiento también. A mí me encanta preguntarle a Sarita porque me encanta escucharla y para mí es como retroalimentar todo lo que he estado haciendo durante... ¿Cuánto llevo? ¿Como estos meses? ¿6 meses?
¿Un año?
Un año más o menos.
¿No? Un año ya trabaja.
Entonces, pues muchas gracias y de verdad espero que todo lo que escribo, que lo hago de corazón y que lo hago también con mi experiencia de vida, llegue y que de verdad sea algo positivo en la vida de cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias, de verdad, y ya me puse
No, a ver, espérate, rápido. ¿Qué les dirías tú que has tomado proceso? ¿Cómo llegaste tú a escribir algo tan chingón? Porque Majito es la que escribe todo lo que ven en las páginas, no soy yo. ¿Cómo llegaste ahí?
Primero que nada, yo creo que son habilidades que uno tiene, pero que desconoce. Por eso es bien importante empezar a conocerse uno mismo. Y en el entendimiento y en un proceso terapéuticamente, cuando llegas es bien difícil, ¿no? Porque es empezar a abrirte a ti mismo, cosa que no hacemos en ningún otro lado. Es un choque fuerte porque te confronta, pues, a muchas cosas de ti mismo, pero también es bonito el proceso y el camino porque te das cuenta que de una u otra forma siempre te has abrazado durante el camino, ¿no? Porque uno no sabe, ¿no? Pero de repente, pues, te caes y ¿quién te levanta? Pues tú lo haces. Y es bonito de ser consciente de eso. Yo creo que lo que lo que más he aprendido aquí, y uno lo ve, y a lo mejor y no lo van a ver en el proceso, porque cuesta trabajo cuando estás en terapia, como que dices, te encantaría que los resultados llegaran inmediatos, pero en realidad no pasa así. Por eso también las preguntas que así van relacionadas como con la desesperación que uno siente cuando va avanzando y te caes. Y es que así es la vida, y es que hay que entender eso y hay que aceptarlo, porque no siempre vamos a estar bien todo el tiempo, y no estar bien también está bien, porque es ahí donde nos demostramos a nosotros mismos lo que podemos hacer y lo que somos capaces de llegar a ser. De hecho, me estaba acordando de una publicación ahorita que dije esto, porque aparte es cierto, y yo creo que estamos en tiempos donde debemos recordárnoslo siempre. Aquí en terapia, pues, llegamos, ¿no? Y decimos, sí, ya me acordé, y después salimos y salimos bien empoderados. Y decimos, sí, sí puedo con todo, y de repente pasa algo que no está en nuestro control y es como de, no, mi vida es un desastre. Pero en realidad, no. está bien que pasen, porque nos recuerda quiénes somos y de lo muy fuertes que podemos llegar a ser. Y es ahorita lo que dijiste de amor propio, que a mí me encanta, porque dije, sí, es cierto, en las malas te conoces mejor, y en las malas te das cuenta de cuánto te has abrazado y de cuánto te conoces y de cuánto te necesitas todos los días. Yo creo que el mejor consejo es ese, que yo les puedo dar de lo que llevo de mi experiencia, y aprendan mucho. Y sobre todo en sus, yo sé que suena a veces también esto así que, ya lo he escuchado muchas veces, pero en sus mayores o en sus más grandes debilidades, que ustedes consideran debilidades, están sus mayores fortalezas. Lo que a uno más le da miedo en la vida es lo que uno más quiere hacer, paradójicamente. De verdad que sí.
Majito tiene todas esas experiencias y miren, Majito es parte de este equipo precisamente porque... yo tenía el privilegio de verla crecer en todo. Entonces, yo creo que cada quien tiene su experiencia, obviamente, pero Majito nunca perdió su capacidad de asombro y nunca la ha perdido. Entonces,
ahí vamos.
Majito, eso es lo que la mueve hacia adelante, que siempre está preguntándose para qué, no el por qué. Eso es lo que hace diferente a Majito eso es lo que hace diferente a Majito de muchas personas que tengo el privilegio de con las que tengo el privilegio de trabajar. Ella sigue preguntándose el para qué pasó. Y entonces a partir de ahí ella ha aprendido a ser su mejor versión y su peor versión y se ha sabido acompañar. Como dice, paradójicamente lo que más quieres hacer es lo que más miedo te da.
Es importante abrazarte, pero muy importante, pero también el entender que si te está pasando es por algo. Entonces, yo lo hacía inconscientemente, no sabía que lo hacía, hasta que llegué. Y ahora, pues ya es como mi filosofía de vida. Y pues ya eso lo descubrí también gracias a Sarita y en terapia.
Pues es gracias a ti. Pero yo creo que hemos hecho muy buen equipo precisamente por eso, porque nos gusta saber que podemos dejar algo. Y... insisto, por eso está padrísimo que la hayamos sorprendido con aventarse un podcast.
No manches.
No sabía ella que estaba grabando un podcast, pero creo que es muy importante darle el reconocimiento a la persona que ha transformado sus heridas y las ha decidido compartir con ustedes. Mucho de lo que ven es como si ella se estuviera hablando ella misma, es como si ella se estuviera aconsejando ella misma. Se convirtió en su terapeuta, y esa es base de la experiencia de la ética de la psicoterapia gestalt. El terapeuta es su mejor herramienta. Entonces, curiosamente, son de esas personas que tienen la capacidad de transformar. Creo que es un ejemplo a seguir para muchos, y de verdad ya necesitábamos ponerle voz. Todavía no le hemos puesto cara oficial a la persona, pero necesitábamos ponerle voz a la persona que nos ha apoyado en compartir lo mejor de ella misma, desde los más profundos obstáculos, retos, que ha decidido seguir brillando a pesar de. Así que sabemos que va a dejar cosas bien chingonas en el mundo.
Ay,
sabemos que tiene un sentido. Llegó chiquitititita y ahora es toda una colega.
Ya casi.
Entonces, la vamos a seguir convenciendo de que nos comparta. Así que, Majito.
Muchas gracias.
Gracias a todos, y pues ahí nos estamos escuchando. A ver con qué novedades llegamos. Muchísimas gracias a todos.